Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 6 grados centígrados. La vida en Madrid. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Todavía a esta hora no, pero si se cumple el pronóstico, lo será, será la noticia. A partir de las 6 de la tarde, la previsión dice que desde esa hora, desde las 6, puede nevar en la sierra. Ahora vamos a actualizar el pronóstico. Antes, una historia terrible. Sucedió el pasado martes en Pinto. Un anciano, perdía la vida después de recibir una paliza en plena calle, junto a un centro comercial. La Guardia Civil ha detenido a su agresor. Es otro hombre de 40 años que cuenta además con varias detenciones en su historial. De momento, poco se sabe del motivo de la paliza, salvo que antes el agresor y la víctima habían mantenido una conversación. Hay más noticias, muchas más noticias este jueves que repasamos con la ayuda de Javier Bañuelos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Pues cerrado el censo de los inmigrantes que pueden votar aquí en Madrid, según el Ayuntamiento. En la capital solo lo harán 500 personas, 500 inmigrantes, de los cerca de 40.000 que tienen derecho a voto. Detalles que se ha conocido en el pleno celebrado esta mañana, el primero del año, que ha coincidido, como siempre, con el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que se ha dado luz verde a dos viejísimas reivindicaciones. La primera, la protección del frontón Betty High, el único de los años 30 que sobrevive en malas condiciones aquí en Madrid y que hoy ha sido declarado bien de interés cultural. La Comunidad de Madrid, que hoy además ha dado un paso al frente para que la operación San Martín, enquistada durante 20 años, se convierta en una realidad. Han enviado ya un informe a la Comisión de Urbanismo para tramitar este proyecto que prevé la construcción de más de 17.000 viviendas una vez que sean soterradas las vías de la estación de Chamartín. Y de los tribunales, llamativa sentencia: juzgado ha anulado el suspenso a una alumna que se declaró objetora a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. No fue a clase, pero sí aprobó el examen final. Sin embargo, la profesora hizo media con las prácticas y la suspendió. Ahora un juez da la razón a los padres. Y una cosa más, hoy se estrena en el Matadero de Madrid Penumbra. Es el nuevo proyecto teatral de Animalario, una obra que trata los fantasmas que todos tenemos en el interior.
Sumamos también la información del deporte con Jesús Gallego. Buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. El Real Madrid acaba de presentar en el Estadio Santiago Bernabéu a Emmanuel Adebayor, el delantero que llega cedido hasta final de temporada procedente del Manchester City, que desde ya entrenará a las órdenes de Mourinho y que puede debutar el próximo domingo en Pamplona ante Osasuna. Adebayor, que todavía no tiene número en su camiseta, el Real Madrid tiene que dar una baja en la primera plantilla, puede ser Mahamadou Diarra, que tiene ofertas de la Premier y también de la Liga Francesa. En las próximas horas hay que buscar una salida a Diarra para que Adebayor tenga el número 6.
Vamos con la información de servicio, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin incidencias importantes en la Comunidad de Madrid, pero deben tener en cuenta la niebla en buena parte de la sierra y también la lluvia en prácticamente toda la comunidad. Sigue el asfalto mojado y eso complica la conducción. Así que no está de más que les recordemos lo mejor que pueden hacer con condiciones adversas en la carretera, que es moderar la velocidad y, sobre todo, aumentar la distancia de seguridad.
Gracias, DGT. Vamos al centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Bueno, pues aquí la circulación en aumento en toda la zona centro, como es de esperar, en el entorno de la Plaza de Alonso Martínez, de Colón, Paseo de Recoletos, en toda esta bajada hacia la Plaza de Colón por Sagasta y Génova, Raimundo Fernández Villaverde, en el Paseo de la Castellana hasta alcanzar la Plaza de Castilla. Mientras tanto, parece bastante fluida en todo el recorrido de la calle 30.
Y nos queda el tiempo, ya les digo que la noticia esta tarde va a ser la nieve, porque se espera que lo haga, que nieve a partir de las 6 en la zona de la sierra. Actualizamos el pronóstico, Florencio Riola.
Hola, Pedro, buenas tardes. La cota de nieve se sitúa en tan solo 500 metros durante las próximas horas en la comunidad. Por tanto, precaución, porque va a continuar nevando en el norte de la región y lo puede hacer de manera moderada o abundante. Por el sur, en el centro y el sur de la Comunidad de Madrid, esperamos que continúen las precipitaciones débiles, pero en forma de agua y con temperaturas que apenas van a alcanzar los 5 o 6 grados de máxima. Mañana una situación meteorológica muy similar, de nuevo cota de nieve en torno a los 800 metros. A partir de la tarde y noche del viernes al sábado, esperamos que la cota de nieve empiece a subir y las nubes poco a poco irán marchándose. Entre el sábado y el domingo, apertura de claros, pero ambiente frío de nuevo en toda la comunidad.
Mañana ha amanecido con cientos de estornudos desechados en la calle. Conectamos en directo.
Abandonados en las esquinas, desorientados. Gracias a Ilvico, la gente se está deshaciendo de sus síntomas de gripe y resfriado.
En comprimidos o en sobres, este invierno deshazte con Ilvico de los síntomas de gripes y resfriados como dolor, fiebre y congestión nasal. Allí donde estés y cuando lo necesites, Ilvico, de Laboratorios Merck. De venta en farmacias. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos de la tarde y 10 minutos, vamos con esa historia que hemos conocido esta mañana, que ocurrió el martes en la localidad de Pinto. y que relata una discusión mantenida entre dos hombres que terminó con la muerte de un anciano. Recibió una auténtica paliza a manos de su agresor, que después fue detenido por la Guardia Civil. Repasemos los detalles que se conocen de este suceso en Ser Madrid Sur con Alex Castellano.
Jesús, un anciano de 74 años que paseaba por las proximidades del centro comercial Plaza Éboli, se encontró con otro hombre de 43 que sin mediar palabra se lió a golpes y patadas por todo el cuerpo. Agentes de la Guardia Civil, tras ser avisados, acudieron al lugar y observaron cómo el hombre le estaba dando patadas en la cabeza, por lo que detuvieron al agresor, que iba cubierto con un pasamontañas. El anciano fue trasladado todavía con vida al hospital 12 de octubre, donde falleció en la tarde de ayer. La Guardia Civil está tomando hoy declaración al detenido y mañana pasará a disposición judicial. Fuentes de la Benemérita han señalado que se desconocen de momento las causas de la agresión y que no se descarta ninguna, incluido el robo.
Esta es una de esas historias terribles, tan terrible como extraña, porque, como bien nos contaba Alex Castellano, de momento no hay una hipótesis concreta sobre por qué el agresor la emprendió a golpes con este hombre de 74 años que acabó perdiendo la vida. Por lo demás, noticia también esta mañana surgida del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, noticia que pone fin a uno de los cuentos del lobo que ha vivido esta comunidad durante muchos años, durante décadas incluso, la conocida como Operación Chamartín. Y si este ha sido el cuento del lobo, parece que ahora el lobo por fin llegó. O al menos es lo que dice la Comunidad de Madrid, que ha dado, asegura, el paso definitivo para que esa operación se pueda poner en marcha. Otra cosa es que la coyuntura, los problemas económicos y la crisis haga que la Operación Chamartín, para ser una realidad, deba esperar otros 20 años. Por cierto, que ha habido que esperar y también mucho para que la comunidad decidiera, y así lo ha hecho hoy, convertir el frontón Betty Jai en un bien de interés cultural. Es el único frontón que queda en Madrid de los 30, unos 30 que hubo allá por el siglo XIX. Felipe Serrano.
La Comunidad de Madrid despeja el camino para que la Operación Chamartín, de la que se viene hablando desde hace casi 20 años, arranque de una vez. De momento, el gobierno de Esperanza Aguirre ha acordado enviar el convenio a la Comisión de Urbanismo y será luego el Ayuntamiento de Madrid el que apruebe el plan parcial definitivo. Estamos hablando de un ambicioso desarrollo enquistado durante años en el que participan las tres administraciones, además de la iniciativa privada, y que comprende una extensión equivalente a tres parques del Retiro juntos. Más de 300 hectáreas tendrá en su día esta prolongación de la Castellana que se quiere levantar sobre las vías del tren. Las cifras que se vienen manejando, 11.000 millones de euros de inversión y 25.000 empleos, dan una idea de la enormidad del proyecto. La novedad ahora, sin perder de vista que las circunstancias económicas no acompañan para la puesta en marcha de un desarrollo de esta envergadura, es que todos los informes son favorables y que, por primera vez, las administraciones han conseguido ponerse de acuerdo. Ignacio González, vicepresidente regional.
¿Por qué esta vez es la definitiva? Por una sencilla razón, porque esta es una operación muy complicada en la que nunca hasta ahora se había producido el acuerdo entre todas las administraciones afectadas, tanto en el diseño del contenido de la operación como en las infraestructuras que había que abordar, dónde debían estar, cómo se tenían que financiar, etcétera, etcétera. Hasta ahora eso no se había producido.
El Consejo de Gobierno también ha acordado proteger el histórico frontón Betty Jai, que significa siempre fiesta en euskera, como bien de interés cultural en la categoría de monumento. El objetivo es frenar el deterioro de este singular edificio en estado de ruina. Está ubicado en la calle Marqués de Riscal, en el distrito de Chamberí, y es el único que queda de los 30 frontones que tuvo Madrid en el siglo XIX. Por lo demás, el gobierno de Esperanza Aguirre también ha conocido un informe presentado por el consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, con el que contestan a las críticas de la delegada del gobierno sobre la falta de inversión en seguridad vial en las carreteras dependientes de la Comunidad de Madrid. Según sus datos, la apuesta que han hecho en este campo ha permitido que la mortalidad se haya reducido progresivamente hasta alcanzar en 2010 la cifra más baja de su historia. 41 personas perdieron la vida el año pasado en las carreteras que dependen de la comunidad, frente a las 125 de hace 10 años.
Gracias, Felipe. Un dato que nos ha llamado hoy poderosamente la atención está referido a la capital, a la ciudad de Madrid, pero ojo, porque quizá sea un síntoma de lo que ha podido ocurrir en el resto de la comunidad. Esta semana se ha cerrado el plazo para que los inmigrantes extracomunitarios acudieran a las oficinas del censo y cumplieron los requisitos para poder votar en las próximas elecciones municipales. Pues bien, en la ciudad de Madrid, y según los datos que hoy ha aportado el Ayuntamiento de Madrid, ese requisito lo han cumplido solo unos 500 inmigrantes extracomunitarios. Datos que tiene Esther Redondo. Esther, buenas tardes.
Buenas tardes, y un dato más que llamativo. Hasta el pasado día 25, día en concreto que se acababa ese plazo de inscripción, el Ayuntamiento de Madrid ha recibido solo 570 solicitudes de ciudadanos extranjeros que, según el acuerdo firmado entre sus países y España, podían votar en las próximas elecciones municipales. Los ecuatorianos han sido los que más solicitudes han presentado, 271 en total. Le siguen los colombianos con 71 instancias, los bolivianos con 68 y los neozelandeses con 57. El dato ha sorprendido al equipo de gobierno, pero sobre todo a la oposición. La concejala de Izquierda Unida, Milagros Hernández, ha reprochado al PP en este pleno que no haya hecho desde el ayuntamiento ninguna campaña de información a los extranjeros, como sí han hecho otros consistorios, como por ejemplo Parla o Fuenlabrada, y que hayan sido una vez más las ONGs las encargadas de dar toda la información a estos ciudadanos. El delegado de Economía, Juan Bravo, ha explicado que el ayuntamiento ha aplicado en todo momento las instrucciones de la Oficina de Censo Electoral, la encargada de comprobar si los solicitantes cumplían todos los requisitos exigidos para poder votar, y que esta oficina, ha dicho Bravo, ha realizado ya la publicidad pertinente. Nos quedamos, por tanto, con ese dato, Pedro, 500.000 de extranjeros podrán votar en las próximas elecciones municipales.
Gracias, Esther. Ahora queda pendiente otro trámite, el de los ciudadanos comunitarios, que también deben inscribirse para poder votar, y ese plazo finaliza el próximo día 31, 2 de la tarde y 17 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER, 89.6 FM. David Guerrero.
Buenas tardes, ya se conoce la fecha oficial para el sorteo de las 600 viviendas de protección pública en el nuevo desarrollo de Tres Cantos. Será el 4 de marzo a las 5 de la tarde. 3.122 solicitudes han sido admitidas y 176 rechazadas, aunque hay dos semanas ahora para presentar alegaciones. Habrá una vivienda por cada 5 solicitantes. El ayuntamiento insiste en que su intención es que todo el proceso se lleve a cabo con la máxima transparencia. Jesús Moreno es el concejal de urbanismo.
Son un listado provisional, porque ahora empieza otro periodo de 14 días naturales para alegar sobre esta información o sobre este listado. Posteriormente habrá otros 14 días para poder presentar ya lo que es el listado definitivo y convocar en 7 días, convocar el día del sorteo.
Pues una gran noticia para los jóvenes de Tres Cantos, que estaban esperando con paciencia esas 600 viviendas protegidas. Por cierto, toda la información sobre las listas se puede encontrar en la web trescantos.es. Hay otros asuntos. En este jueves 27 de enero los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Juan Rabaquero. Colmenar Viejo ha celebrado su pleno municipal correspondiente al mes de enero sin grandes controversias.
La sesión plenaria del municipio colmenareño se ha desarrollado con normalidad y sin controversias. Los únicos temas en los que ha existido desacuerdo son las alegaciones presentadas a la ordenanza municipal de circulación y la adhesión al convenio suscrito entre la FEM y la SGAE y el reconocimiento de deuda con esta última.
Sanse modificará la ordenanza que permitirá las terrazas de invierno por petición de hosteleros y socialistas.
Tras la puesta en marcha de la ley antitabaco y la petición de varios hosteleros del municipio, el consistorio está trabajando en una nueva ordenanza que permita instalar terrazas durante todo el año. El portavoz socialista Narciso Romero instaba en el último pleno al gobierno municipal a modificar esa ordenanza para permitir el uso de calefactores, toldos o mamparas protectoras que acondicionen esas terrazas.
José Caballero se compromete a ceder suelo para la escuela pública en Alcobendas.
El candidato a la alcaldía de Alcobendas por Unión, Progreso y Democracia se ha comprometido de ganar de las elecciones a apostar por la escuela pública mediante la cesión de suelo municipal y construir las escuelas infantiles necesarias para conseguir una real conciliación de la vida laboral y familiar. Estos compromisos han surgido de la reunión mantenida entre el exalcalde de Alcobendas socialista y las asociaciones de padres de alumnos.
Y un apunte deportivo, partido vital para el Alcobendas Rugby.
Pues así es, tres jornadas quedan apenas para que termine la liga en la división de honor de rugby. El Alcobendas tiene este fin de semana un partido en casa que necesita ganar a toda costa para certificar la permanencia cuanto antes.
Gracias, Juanra. Vamos a acercarnos ya a conocer la última hora en las carreteras. No sabemos si se habrá complicado la cosa, no solo con esas precipitaciones, sino también que ya en la Sierra Norte puede que esté cayendo algún copo debido a ese descenso de los niveles en los que puede caer nieve en el día de hoy. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico.
La Clínica Dental del Dr. Ortega les ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes. En el norte hay que circular con mucho cuidado a causa de la niebla y de la nieve. Ha estado nevando sobre la carretera de Burgos, la A1, en entorno de Somosierra, de Lozoyuela y La Cabrera. Lo hace de forma intermitente hasta ahora, por tanto les pedimos que extremen la precaución. Niebla también está bajando en esa A6, en la carretera de A Coruña, en las inmediaciones de Torrelodones, en el Alto del León, y también en La Cabrera y Lozoyuela, en la carretera de Burgos. Mucho cuidado, por tanto.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
San Sebastián de los Reyes modificará la ordenanza que permita las terrazas de verano por petición de hosteleros y socialistas. Fueron estos últimos, a través de su portavoz, Narciso Romero, quienes instaban en el último pleno al gobierno municipal a modificar la ordenanza para permitir, entre otras cosas, el uso de calefactores, toldos o mamparas protectoras que acondicionen las terrazas de los bares.
El Partido Popular omite la autoría de la iniciativa que ha partido del grupo municipal socialista. No obstante, nos parece que lo más importante no es de quién ha partido la iniciativa, lo más importante es ayudar a los hosteleros de San Sebastián de los Reyes para que sus negocios pues funcionen mejor y ayudar también a esas personas que quieren fumarse un cigarrillo mientras se toman una cerveza o se toman un café.
A esa petición socialista en el último pleno municipal se han unido también varios hosteleros del municipio. El consistorio está ya trabajando en esa nueva ordenanza. El ayuntamiento estudia conceder licencias provisionales, como ha hecho el ayuntamiento de Alcobendas, para que los establecimientos hosteleros puedan colocar en invierno sus terrazas. Cada caso se estudiará, eso sí, de forma particular y se redactarán cláusulas que salvaguarden todas las condiciones de seguridad necesarias de las instalaciones con el fin de preservar la calidad de vida de los vecinos. Raúl Terrón es el concejal de urbanismo de San Sebastián de los Reyes.
Estamos ahora mismo sujetos a la vigencia de una ordenanza municipal de veladores que es obsoleta y es por ello por lo que, recogiendo parte de sus sugerencias, hemos preparado desde los servicios técnicos de industria y urbanismo un borrador de ordenanza de veladores cuya intención es ponerla en común con todos los agentes sociales del municipio, así como el resto de partidos políticos, los rasgos principales en los que se basa, lógicamente, en un cambio de estacionalidad o en el permitir esta estacionalidad, es decir, que se puedan sacar las terrazas veladores en la época, digamos, no estival. Lógicamente, tenemos que ser muy sensibles a la situación de los hosteleros, pero también tenemos que ser muy sensibles al día a día de nuestra ciudad.
En cable política y de mano de las elecciones municipales del próximo mes de mayo, UPyD de Alcobendas se ha reunido con la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos para recoger sus propuestas y demandas con el objeto de incorporarlas en su programa electoral de cara a las próximas elecciones. El exalcalde socialista y candidato a la alcaldía por UPyD, José Caballero, se ha comprometido a ceder suelo para la escuela pública, así como construir las escuelas infantiles necesarias para conseguir la conciliación de la vida laboral y familiar. UPyD de Alcobendas ha incorporado en su proyecto político convertir a esta en una ciudad universitaria mediante acuerdos con tres universidades. Caballero ha explicado que se construirían tres subsedes y un campus con residencia para estudiantes.
Habrá que propiciar tantas escuelas infantiles como sean necesarias en la ciudad. La base de la formación y la educación de nuestros niños será el futuro de mañana. Y desde luego lo que no me parece propio, y me parece además impropio, y es que a un negocio como está convertido la educación concertada o la educación libre, negocio, no es ni más ni menos que un negocio, pues se le regale, lo más importante para desarrollar ese negocio, que es el suelo, encima, suelo municipal, suelo público.
Y recordarles una cita más con la política. A partir de las 7 de la tarde en Alcobendas, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, y el coordinador de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, van a intervenir en un acto en el que participan también la candidata local, María Benito, y el secretario general de Comisiones Obreras en la zona norte, Román García. Será a las 7 de la tarde en Alcobendas. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Señoras y señores, les habla el comandante. Espero que disfruten del viaje. A su derecha pueden encontrar microondas y frigoríficos. A su izquierda, televisores y ordenadores. Todo con unos precios de low cost.
Son los low cost de Worten. Electrodomésticos a precios muy bajos con toda la garantía de Worten. Como LCD Hansfree 32 pulgadas Full HD por solo 269 euros. En Worten, tu dinero vale más.
Hora 14, Madrid Norte.
David Guerrero.
Nos acercamos ya hasta el Pleno Municipal de Colmenar Viejo. Se ha desarrollado a lo largo de esta mañana. De forma rápida se han aprobado puntos como el reconocimiento de deuda de ejercicios anteriores, el acta de la sesión del pasado 25 de noviembre o la aplicación de un convenio del Ayuntamiento propuesto por la Concejalía de Personal. Los únicos temas en los que ha existido desacuerdo son las alegaciones presentadas a la Ordenanza Municipal de Circulación y la adhesión al convenio suscrito entre la FEM y la SGAE, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Sociedad General de Autores. El reconocimiento de la deuda con esta última también ha sido debate de discusión. Ambos puntos han sido aprobados con los votos del Partido Popular y Partido Socialista y la abstención de Izquierda Unida. Hemos hablado con Alberto Álvarez, es el concejal de Desarrollo Local y Comercial.
La ordenanza es la regulación, ya digo, la adaptación del reglamento de circulación a lo que son las características de un municipio. En ella se recogen tanto los aspectos de circulación como el cuadro sancionador que se va a aplicar a partir de, ya digo, de funcionamiento.
Y también novedades municipales en Paracuellos del Jarama. La Junta de Gobierno ha aprobado los pliegos de condiciones para que las empresas interesadas se presenten en el concurso de adjudicación de los servicios de recogida de residuos y el mantenimiento de zonas verdes. Sergio Cris.
Pues hemos aprobado en la Junta de Gobierno de ayer, del día martes, el pliego de la recogida de residuos y limpieza viaria y también el pliego de mantenimiento de zonas verdes y parques del municipio. Ahora tocaría publicar estos pliegos en el Boletín de la Comunidad de Madrid y sacar un concurso abierto para que las empresas pues estudien los pliegos, vean las condiciones, son los derechos y las obligaciones que ahí se reflejan y decidir si se presentan o no.
Dos servicios más que importantes para los vecinos, recogida de residuos y mantenimiento de zonas verdes. Por cierto que también el Ayuntamiento ha informado del calendario fiscal para el presente año 2011. El IBI se cobrará entre junio y agosto, las actividades económicas de septiembre a noviembre y la tasa del servicio de recogida de residuos desde octubre hasta diciembre. Y también queremos llevarles hasta Alcobendas porque este sábado se va a desarrollar el primer pase gratuito de la Orquesta Filarmonía. Recuerden que comienza su andadura en la localidad con sus ensayos abiertos. El primero de ellos será gratuito, será este sábado. Para asistir basta con retirar las invitaciones en cualquier oficina del Servicio de Atención Ciudadana. Jorge García Palomo.
Este primer acto es el punto de arranque a la actividad de la orquesta, que ha hecho del Centro de Arte Alcobendas su sede oficial gracias a la iniciativa de la Fundación Ciudad de Alcobendas. El ensayo de este sábado tendrá lugar desde las 12 del mediodía y en él se interpretará un variado repertorio. Intervendrán dos jóvenes compositores, Tomás Marco y Mario Gosálvez, autores de dos de las obras, para ofrecer explicaciones didácticas previas a cada una de las piezas. A partir del mes de febrero comenzará la programación de conciertos, además de continuar una vez al mes con los ensayos abiertos. Además, el 18 de febrero se inaugura el ciclo La Música y la Historia, que es un trayecto por la música más importante de todas las épocas.
Una recomendación más de ocio, bueno, más bien de gastronomía, de tapas por Soto. Cumple 2 años como referente culinario en la zona norte gracias a la unión de la Cámara de Comercio de Madrid y la Asociación de Empresarios de Soto del Real. Una acción para potenciar el comercio tradicional en estos momentos de dificultades económicas que mantiene la oferta de caña y tapa por 2,5 euros en diferentes establecimientos. Hemos hablado con Mariano Sanchidrián, es el presidente de AESOR, ha estado en Hoy por Hoy Madrid Norte.
A cada participante, a cada cliente que nos venga a visitar, se le dará un carné que es el tapámetro, lo va sellando en cada uno de los establecimientos participantes cuando pruebe la tapa y ese carné lo podrá depositar en una urna que hay en cada establecimiento y entrar en el sorteo pues en un viaje al destino que él quiera valorado en 1.500 euros, entra en vales de 150 euros para tomar posteriormente pues en esos mismos establecimientos, noches de hotel, en fin, la verdad es que hay muchos premios.
Recuerden que se desarrollará durante los fines de semana de febrero. Y en el deporte, como les contábamos en nuestros titulares, 3 jornadas quedan apenas para que termine la Liga en División de Honor de Rugby. El Alcobendas tiene que ganar, es necesario para certificar la permanencia cuanto antes. Juan Rabaquero.
Este domingo el Alcobendas Rugby recibe al Salvador a las 12:30 de la mañana en el campo de las Terrazas. En la antepenúltima jornada de la Liga, el rival es complicado ya que ocupa la segunda posición. Aún así, los locales pueden estar tranquilos ya que este año solo desciende un equipo y, aunque penúltimos, están bastante lejos de la última plaza. Es decir, mucho tiene que cambiar para que este próximo año no estén en la máxima categoría. En febrero deberán disputar otro partido en casa y después un último encuentro fuera. En cualquier caso, los amantes de este deporte tienen el domingo una gran ocasión de disfrutar del mejor rugby en Alcobendas.
Y por supuesto, darles enhorabuena a los organizadores de esas dos grandes citas que han cerrado las fiestas de la Virgen de la Paz y que han terminado con una gran participación, tanto el concierto para la paz donde estuvo Tamara, como los premios a la paz a los valores humanos. Ambas se desarrollaron en la noche de ayer. Por cierto, pueden ver un vídeo en nuestra página web en sermadridnorte.com, donde continúa la información, también aquí en Hora 14. Hasta luego.